Subí el volumen en el dial de Nacional Libertador.
11:35 de la mañana, momento es Lukic, uno de los momentos más esperados de la semana, en el arranque propio de la semana, porque ya Patricia Lukic va a charlar largo y tendido. Tampoco nos queda demasiado, nada más y nada menos que Mariana Enríquez, que en los próximos días está llegando a Mendoza, ¿no es así?
Sí, así es. Mariana Enríquez, que está del otro lado de la línea, viene con una propuesta que a mí me parece súper interesante, porque es convertir a la literatura en un hecho artístico que va más allá del libro, y eso es re lindo. El espectáculo se llama No traigan flores, es el mismo título de su última novela, y va a ser el miércoles 9 de agosto en el Teatro Plaza a las 21, pero el miércoles a las 11 y media de la mañana va a estar firmando ejemplares ahí en la librería García Santos. Va a estar acompañada por las visuales con arena de Alejandro Bustos y el mono Hurtado en contrabajo. Hermosísimo este combo. Hola Mariana, ¿cómo te va? Marcelo López y Patricia Slukic, saludamos de este lado de la línea. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí es bien, todo bien.
Qué bueno. Mira, yo particularmente re contenta de que te vengas a Mendoza por primera vez con esta modalidad que amplía los horizontes de la literatura. Y me parece que está buenísimo que seas vos la escritora que haga eso. Porque de alguna forma, sí, te voy a decir, porque de alguna forma sí. Sos la escritora consagrada, famosa, importante, que no se vincula, por lo menos con los lectores o con la literatura, desde el lugar del canon, ¿viste? Desde el lugar de esa cosa de las técnicas del escritor y demás, sino desde un lugar perceptivo, pasional, hermoso, vinculando a la literatura con otras expresiones artísticas. Esa es la imagen que, no sé, por lo menos acá en Mendoza tenemos de vos, como autora de peso. Y entonces me parece súper lógico que seas vos la que traiga este espectáculo.
Sí, en un punto, ahora que lo decías, sí. O sea, yo no me... Es mi personalidad, no es una cosa muy estudiada, quiero decir.
Sí,
o sea,
toda
la cuestión del canon y no sé qué, yo me muero de aburrimiento,
claro,
¿viste?
Claro.
O sea, incluso a veces, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Cuando por ahí me ofrecen, no sé, hacer como las palabras de apertura de algún evento o alguna cosa así, no es que yo no lo pueda hacer.
Claro.
O que no tenga digamos, es que no me veo en esa, me da un poco de vergüenza, quiero decir, pero no vergüenza en el sentido de que me que no me que me parezca absurdo,
sí,
sino que siento que no es mi personalidad para estar ahí, como uh-huh. que yo me voy a subir ahí, voy a hacer algún tipo de cosa descontracturada, porque para mí la literatura es muy seria, pero uh-huh. es muy entretenida,
claro,
pero se nutre de lo popular, pero se nutre de la televisión, pero se nutre de otros libros. Yo puedo estar leyendo cosas súper extrañas, pero al mismo tiempo puedo estar leyendo cómic, y para mí todo eso es... está desjerarquizado, quiero uh-huh. decir, que creo que las influencias vienen de todas partes. Entonces la imposición canónica de tener como una sola manera de pensar la literatura, o quizá una manera académica,
uh-huh.
bueno, para mí es un poco frustrante,
uh-huh.
en el sentido de que me quedo en un lugar que no tiene que ver con mi personalidad.
Claro. Y vamos a ir un poquito al espectáculo para sacarle provecho a la charla de lo que la gente va a ver el miércoles. ¿Cómo está planeado? ¿Cuáles son los textos? ¿Vos vas a leer? ¿El mono toca entre tanto? ¿Cómo está planeado eso?
Sí, el mono toca todo el tiempo, y toca, en general, toca un poco, no te voy a decir lo que le pinta, pero tiene, es un poco improvisado, es un músico de jazz, ¿viste?
Sí,
tranquilos.
Sí.
Y después Ale Bustos, que es el que dibuja mientras yo leo con arena, entonces es todo efímero,
uh-huh.
y que como, y da una, y como está proyectado atrás mío y es todo oscuro, da como una cosa un poco siniestra.
Ah, qué bueno.
Y además él tiene como un dibujo que es que es medio naif, cuento de hadas, como ilustración infantil, pero en el medio te aparece un ahorcado, un fantasma, una niña zombie, ¿viste? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es lo que yo leo? Los textos los elegimos en realidad con la producción con dos criterios. Primero, que sean variados.
Sí.
O sea, que haya cuestiones personales que no sean necesariamente de terror y que cubran como la parte más periodística de mi producción, digamos.
Ah, qué bueno eso.
Los cuentos, sí, de terror, como más pesados, algún texto inédito y fragmentos de novelas, y eso, o sea, como sí. una digamos, tratar de hacerlo. Hay un texto sobre un cementerio, creo que en este, porque los vamos cambiando también, eso a veces me confundo, porque yo no soy actriz, entonces, yo tengo que leer, pero también los comento, también te cuento cómo es la cocina, qué hice antes, qué hice después. Yo quiero decir, es una cosa bastante conversada de mi parte.
Ah, qué piola,
no leer nada más.
Claro, justo yo te iba a preguntar cómo te llevabas con esta cosa de la narración, viste, que es toda una historia eso.
Sí, yo no soy una lectora extraordinaria, entonces si yo fuese una lectora extraordinaria, así como puede ser un poeta, sí, a lo mejor solo leería y me lo banco, pero no me pasa eso. Entonces lo leo y por ahí interrumpo y te cuento cómo lo voy haciendo, o antes o después, porque un cuento eso no se puede, pero te puedo decir, esto lo concebí de tal manera, o después puedo decir, bueno, esto tiene... nada salió en este libro, lo hubiese hecho de otra manera. En los personales sí puedo comentar mucho, porque además, como no es un texto literario, el que escucha no se pierde, porque es otro tipo de texto. Sí. Entonces puedo comentar en el medio, agregar cosas, decir esto no es tan cierto, porque a veces los textos de autoficción uno miente bastante, por suerte.
Sí.
Entonces, bueno, es bastante conversado así. Y tratamos de que sean breves, para que no tenga que la persona... A mí hay cuentos míos que me gustan más, a lo mejor, que los que voy a leer, pero leídos son 35 minutos, que es una especie de locura.
Claro.
Entonces, la selección está bastante pensada, como para que sea lo más dinámico posible, que puede ser un espectáculo donde se lee.
Ah, pero está buenísimo. Porque además está el concepto del efímero en todos los sentidos. También sí, en la posibilidad de la lectura.
Sí, 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 porque voy cambiando lo que digo y voy cambiando los textos, porque yo no, digamos, si no, queda duro. Empiezo a decir los mismos chistes porque me acuerdo del anterior.
Claro.
¿No? Entonces, y yo no soy, yo no sé quién me preguntaba, ¿es un stand-up literario? No, pues stand-up es actuar, no, claro, es una serie, es comedia, claro, y eso es otra cosa. Entonces, para evitar eso, justamente, que es la dureza, sí, que a veces lo notas, sobre todo con comediantes o actores que no son muy buenos, que sería mi caso, digamos, claro, yo quisiera hacer eso.
Sí.
Entonces notas como el chiste que ya hicieron 80 veces, están hartos de hacerlo, y es como, estoy bueno, qué horror.
Sí,
o como,
sí,
yo cubrí mucho rock, ¿no? Y sí, los shows de rock, como... En general, los temas son siempre los mismos, porque si los cambiás, tenés que ensayarlo de vuelta y es un desastre.
Sí.
Y bueno, o sea, es muy complicado cuando tocas todas las noches.
Sí.
Suelen hacer los mismos chistes, viene el solo en el mismo momento y dicen, viste, ahora el solo de Menganito. Y llega un momento, si ves cinco seguidos, que yo recomiendo a la gente vean uno solo.
Claro. Igual, digamos, que oficio, ¿eh? Qué oficio.
Sí. Sí, sí. Porque sí, si no se puede, o sea, no podés. No podés cambiar todas las noches. Si
no
tocaras una vez por semana, bueno, pero en ese caso no ganas plata, entonces.
Mariana, ¿y a vos esto que ha pasado con tu espectáculo te ha llamado la atención? Porque ha sido como un suceso, ¿no? En el Coliseo en Buenos Aires, en Córdoba.
Sí, en Rosario también, sí, le fue súper bien, que además era también un día de semana, como en Mendoza, y encima nos llovió, fue tremendo. Bueno, a mí no, le llovió a los rosarinos durante, sí, una semana tremenda, sí, como todo súper hostil.
Sí.
Sí, porque, pero en general, por ejemplo, en el espectáculo pasamos un montón de fan art, que son las, sí, los dibujos sobre mis personajes,
sí,
que hacen los lectores y que yo lo suelo compartir en Instagram, ¿no? Porque en general además están súper buenos.
Sí.
Estos días me está por traer un fan, hizo el personaje de nuestra parte de Noche Juan.
Sí.
Lo hizo en una... Como si fuese una estatua pequeña, ¿no? Es una cosa rarísima lo que pasa.
Genial.
Y me está por traer, pues, haciendo una copia. Hay uno que lo está girando ahora como en un... Pues artista, y lo está girando ahí en galerías, pero cuando termine me va a hacer una copia. Bueno,
¿qué?
Entonces proyectamos todas esas cosas... Y, qué sé yo, empecé a notar como eso, ¿no? O gente que se los tatuaba, una relación un
eso
poco
vi,
más...
En las redes sociales contaste que había gente que se tatuaba tu cara. impresionó.
Sí, eso a mí ya me parece totalmente, sí, eso me parece un exceso, porque un personaje, vos decís, bueno, está bien, te copó el personaje, capaz que el libro que viene mío no te gusta y está, listo, el personaje igual te gustó, pero mi cara presupone que, qué sé yo espero tener unos cuantos libros más.
Claro.
Y a lo mejor todos les parecen una basura a los que me leen, o no les gusta, no necesariamente una basura, y qué hacemos con mi cara, o sea, no es tan fácil. Entonces, bueno, claro, después te tatuás un tribal todo negro, no tengo idea. Bueno, pero bueno, empezamos, pasamos esas cosas también, y de ahí yo creo que nació un poco la idea de tratar de hacerlo, o sea, de ver como una recepción de los lectores que no era la habitual.
La habitual. Digamos. Bueno, ¿vos estás enfrascada en un libro sobre el fan o no? ¿Un ensayo?
Lo acabo de terminar. Es un libro sobre ser... Yo soy muy fan de muchas cosas, sí, pero sobre todo elegí por una cuestión de las referencias a las que me llevaba una banda que se llama Sued.
Sí.
Quiero decir, para las referencias que me llevaban, ¿por qué? Porque me llevaba David Bowie, porque me llevaba el romanticismo, porque me llevaba Rambo, me llevaba a un montón de cosas con las que yo podía hacer conexión,
sí,
y además hacer una historia de fans. Porque, por ejemplo, hay una canción de Sued que empieza con un verso de Lord Byron.
Mm.
Entonces eso me permitía hablar, primero de un chico que me acuerdo en Inglaterra, me mostró el tatuaje y me dijo, qué buena, ¿no? Qué buena primera línea, y a mí se me rompió el corazón porque le tuve que decir, mira, escribe muy bien el cantante de Sued, pero eso es de Byron.
Claro.
O sea, no. Y él estaba así como, pero ¿cómo puede ser? 20 años engañado. Le digo, bueno, tenés que leer un poco, hermano, soy inglesa, además era inglés, viste, ni en la escuela. Bueno, la cuestión es que me permitía eso y hacer como toda una historia de, justamente, Byron tenía fans, tenía mujeres que le escribían cosas tremendas, mm, y muy como las mismas que le escriben ahora a Harry Styles o a, sí, Taylor Swift, o sea,
sí,
como,
sí,
estoy identificado, me quiero morir, so, te amo.
Sí.
Bueno, y en el mismo tono. Entonces, bueno, estoy escribiendo, mezclando la historia, digamos, una historia personal de lo que yo considero una continuidad de ser fan con mi ser fan de Sued.
Uh-huh.
Como una especie de fenómeno arcaico y que de forma contemporánea se resignifica de otra manera, ¿no? Como,
claro,
una devoción, como si hubiese una necesidad de identificarse, de creer, de enamorarse de algo.
Uh-huh.
No sé, a mí en general me parece muy positivo cuando no es una especie de locura, ¿no?
Claro, claro. Sí, 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 sí. Y sí, porque es una forma de vincularse apasionadamente con algo que te moviliza y que es esencial para vos, sí, claro, es positivo. Qué interesante.
Sí.
¿Cuándo sale este libro?
Sale en octubre y, ajá, se va con sale una editorial chilena independiente que se llama Montacerdos, porque,
ajá,
yo trato de tener, mi editorial es Anagrama,
ajá,
pero trato de tener a veces cositas en otras editoriales porque a mí me interesa mucho la edición independiente. Y cuando hay textos, digamos, que por algún motivo a Anagrama no los puede hacer, en,
sí,
este caso no los puede hacer porque en Europa es muy difícil citar, y en Estados Unidos también, citar, por ejemplo, letras de canciones,
mira vos,
en extenso, porque te cobran.
Ah, no te puedo creer.
Mira vos.
Sí, se está volviendo un problema grave. Yo, por ejemplo, para nuestra parte de noche,
sí,
cité una canción de David Bowie,
sí,
me dijeron, digo, es carísimo, obviamente, ¿no? Porque además, como él no está vivo, no hay posibilidad de aunque sea llorarle.
Claro.
Llorar, David, te amo.
Claro, no sé flaco, qué. Soy, bueno, re, no, fan tuya, por Dios.
Soy re fan, pues, o sea, pobre latinoamericana. Bueno, no se puede hacer todo eso. Entonces está como el Estado, los herederos que no tienen por qué.
Claro.
O sea, qué sé yo.
Sí, sí.
Y me salió muy caro,
mirá,
no importa cuándo, pero lo restaron del anticipo de la novela.
Uh-huh.
Y además me dijeron, si querés sacarlo. Y yo le digo, no, porque es como una parte,
claro,
de la trama.
Claro.
O sea, es como,
sí,
está relacionado. Te digo, voy, aparece en el libro y después él publica una canción que la publica en la realidad y obviamente en la ficción de la novela.
Uh-huh.
Y que tiene que ver con algo que les pasa a los personajes, digamos, ¿no? Como una especie de, como si al conocerlos, que son todos como medio brujos, que yo lo hubiese enmarcado y él les hubiese anticipado un hecho terrible que les pasa después en sus vidas.
Claro.
Entonces yo lo podía sacrificar, pero estaba planeado eso.
Claro.
Y para mí era un bajón.
Claro.
Entonces lo pagué. Pero en el caso de este libro, por más que yo conozco a uno de los integrantes de Sued, yo hablé con él y me dice, mirá, yo con todo el amor del mundo, pero yo trabajo en una discográfica.
Ay,
o sea,
claro. Dios, claro, la industria. Claro.
Claro, entonces la discográfica me va a decir, pero vos estás loco, dejar a una persona que cite como, viste, 25 canciones y no cobremos un mango de todo eso.
Claro.
Entonces el libro, Anagrama no lo puede hacer por ese peligro, y se puede hacer acá sí, porque todavía acá todo eso no rige, esa parte de derecho a autor, no sé por qué.
Ah, ok. Ah, claro, porque yo decía...
Ventajas de nuestra indisciplina.
Claro.
Ventaja del tercer mundo, digamos.
Ventaja del tercer mundo. Claro. Entonces se va a conseguir acá y en Chile. Y en octubre. Yo supongo.
Buenísimo.
Sale. Octubre,
vamos a estar re pendientes porque me interesa un montón ese libro. Uh-huh. Justamente porque yo te sigo mucho en las redes. Bueno, yo decía, yo creo que sos una escritora muy particular. Además, cuando con el Fondo Nacional de las Artes convocando a la gente a escribir en géneros que generalmente, viste, el canon desprecia. A mí me parece muy interesante todo eso.
Sí.
Me parece
fue raro lo de la... Yo soy muy fan, y hablé bastante con ella de Liliana Bodoc.
Sí, uh-huh. Sí.
Y hablaba bastante con Liliana de la dificultad que ella había tenido. Me acuerdo que siempre me contaba que había mandado la saga de Los Confines a un montón.
Sí, la Lili se pasó años carrereando con esa carpetita, sí.
Sí, con la carpetita. E incluso yo sé, porque conozco cuando lo publicaron en principio en Norma, que su editor, que es un gran editor,
sí,
tuvo que chequear con un amigo de él. Estoy hablando intra ya editoriales, ¿no?
Sí,
y una editorial importante, como es Norma.
Sí.
Intraeditorial con un amigo de él para ver, porque él no estaba muy seguro, como lo veía un poco parecido al Señor de los Anillos, que no, pero no importa,
sí,
para chequear cuánto había de que se pisaba y no sé qué. O sea, como que incluso intraeditorial no llegaban, llegaban a ver lo hermoso del texto.
Claro.
Pero
claro,
no llegaban a ver lo intertextual, el diálogo con ese texto, que no tenía nada que ver con ese, que aunque tuviese que ver, era otro punto de vista.
Uh-huh.
Era una reescritura no solo literaria, sino también ideológica. Y yo siempre, cuando hablábamos con ellos, yo decía, no entiendo por qué este libro se marketinea también para jóvenes solamente.
¿Viste? Sí,
porque es súper complejo, o sea, está la chica que habla con la muerte,
sí,
es mega violento en momentos, o sea, pero muy violento. Es sexual también,
sí,
muy sensual el libro.
Sí.
Y vos decís, no está mal que solo lea un adolescente, pero es como leía yo cosas de adolescente, ¿viste? Que iba a la biblioteca de mis padres, agarraba Cumbres Borrascosas y me metía en ese infierno absoluto,
sí,
pero no me lo dan, o sea, no era una cosa didáctica.
No, claro.
Y está bien que un joven haga eso, quiero decir, ¿no? Porque un joven no tiene por qué andar leyendo cosas directamente para jóvenes, que es el problema de la literatura juvenil industrial, digamos, uh-huh, ¿no? Que piensa como un joven de una determinada manera.
Exacto.
Pero a mí me preocupaba mucho, y creo eso, que el género... Hay como una especie de prejuicio donde la persona que lee género o que le gusta el género está infantilizada.
Ajá. Uh-huh.
Y es muy raro en la Argentina que pase eso, porque vos tenés los escritores, los grandes escritores, muchos de los grandes escritores argentinos escribieron género.
Sí, tal cual.
Borges,
tal
Cortázar,
cual. Tal cual.
Horacio Quiroga. Los que no escribieron género en ese sentido, todos utilizaban materiales menores, comillas. Manuel Puig.
Uh-huh. Uh-huh.
Manuel Puig, que trabaja con telenovelas.
Sí.
Quiero decir, cartas, ese tipo de.
¿En qué momento
cosas
pasó?
Silvino
eso,
Campo,
¿no?
Una loca. Uh-huh. No sé.
Re raro.
No sé.
Re
es
raro.
Muy raro. Creo que tiene que ver, para mí, tiene que ver con el gran quiebre de los años 60 y 70, con uh-huh, toda la cuestión de la literatura comprometida, en el sentido sartreano del
sí,
término, ¿no?
Sí.
Donde
sí,
todo el fantástico y todo eso se convirtió como una literatura que no hablaba con la realidad y por lo tanto no hablaba con la realidad latinoamericana, cosa que es una locura.
Sí, claro, sí, absolutamente. Sí. Porque en tus libros está clarísimo que no es así, por ejemplo.
Cambió, o sea puede ser que vos decís, bueno, hay novelas de Bioy Casares que es verdad, no hablan con la invención de Morena, en qué sentido habla con la época en que fue escrita, por ahí ninguna, pero quizás sí. A
claro,
lo mejor esto de ver el espejismo de la realidad y que haya otra realidad acá, siempre habla de lo que es la realidad.
Absolutamente.
Pero bueno, es como un análisis medio fino. Pero
claro,
el fantástico más contemporáneo ya cambió completamente. Y te digo, qué sé yo, Stephen King, no sé. O sea,
sí,
la
sí,
primera novela de Stephen King es sobre una chica que mata a todos sus compañeros de escuela. ¿Qué es eso?
Claro.
Lo que pasa en Estados Unidos cada fin de semana.
Tal cual. Tal cual.
Entonces, está bien, lo mata con telequinesis, poder de la mente, no importa, es una metáfora.
Claro.
Entonces, Me parece como que hay una mirada un poco, y además como la idea de que el que escribe género no es un estilista. Uh-huh. Cosa que agarra cualquier libro de Ray Bradbury y te vas a dar cuenta de que Ray Bradbury escribe como mejor que todos.
Por supuesto, digamos. Absolutamente. Prejuicios, encasillamientos sí. de las industrias, nichos de mercado, todas esas cosas horribles que no tienen que ver con la belleza de la literatura.
Sí, y también un poco de prejuicios de algunos escritores. A mí me pasó con el premio del fondo muchos prejuicios de los escritores, por ejemplo, de los poetas que decían, pero no hay poesía de terror. Y me decís, pero pensemos ampliamente, porque Alejandra Pizarnik, ¿qué es eso? Yo me muero de miedo.
Es re terrorífica, claro.
Y al final lo ganó una poeta tucumana ese concurso.
¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Ah, bueno, voy a buscar esa información para difundirla, porque es interesantísimo.
Sí, una poeta tucumana con un texto tan extraño y tan hermoso, pero muy perturbador.
¡Qué
bueno! Y era como, acá está, qué sé yo.
Claro, ahí está. Mirá, no había poesía de terror. Mirá vos, mirá vos. Bueno, Mariana, qué placer, qué lindo hablar con vos. Vamos a vernos el miércoles, te voy a ir yo a ver el miércoles, a las 21:30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, o los que quieran acercarse, 21, perdón, o los que quieran acercarse, 21, sí. Acercarse a que les firmes No Traigan Flores, ahí a las 11:30 de la mañana en la librería García Santos de acá de Mendoza.
Sí, o cualquier libro que quieran traer, esto es digamos, lo que tengan, papelito.
Es perfecto.
Pero el tatuaje.
El tatuaje.
Mariana, un beso enorme y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Los espero.
Gracias.
Se la pasa bastante bien, a pesar
de. Sí, estoy segura.
Y también está bueno, el que no me leyó nunca, también quiero decir, hay algunas cosas que dan miedo, así que si tienen ganas de. ¿No?
Vale, perfecto.
¿De sufrir?
Vamos a sufrir. Un beso inmenso.
Beso grande.